En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Da lo que tienes para que merezcas recibir lo que te falta. Con estas palabras de San Agustín comenzamos la nueva temporada del Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga y con esta ya son 10 años acompañándoles e informándoles de toda la actualidad de nuestra Iglesia particular. Soy María Ángeles Sevillano, hoy es 2 de septiembre, San Antonino, y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos con el nuevo vicario general que hace unas horas acaba de tomar posesión junto al resto del Consejo Episcopal y Arciprestal, él es don Javier Gay, y hablaremos con él, como decimos, en un espacio en el que nos dedicará pues esas primeras palabras como vicario general. Seguidamente repasaremos la actualidad de la diócesis en las distintas zonas y concluiremos con el espacio Libros al Aire, en el que nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada No sufrirás. Comenzamos la nueva temporada del Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga, en esta ocasión con el nuevo vicario general que hace muy poquitas horas ha tomado posesión de este cargo en nuestra iglesia particular de Astorga. Con él hemos hablado en otras ocasiones por otros cargos pues, que ha ocupado y que sigue ocupando. Él es Francisco Javier Gay Alcaña, quien saludamos. Muy buenos días, don Javier.
Muy buenos días a todos.
Bueno, recién tomada posesión ya de la vicaría general hace unas horas de manos de nuestro obispo. ¿Cómo afronta este nuevo reto que le ha planteado don Jesús?
Ciertamente, yo creo que lo afronto y debemos afrontarlo siempre, como toda responsabilidad en la Iglesia, desde el servicio, desde el agradecimiento y desde el ponernos a disposición. O sea que, colocando en orden, pues en primer lugar, pues el agradecimiento, pues yo creo que yo, y no solo yo, como hay una renovación general de cargos, porque hay también un nuevo vicario pastoral, un nuevo canciller y unos nuevos arciprestes, yo creo que todos lo primero que hacemos es agradecer pues la confianza que ha depositado el señor obispo en nosotros y este llamarnos pues a colaborar de este modo más cercano con él. Entonces, en primer lugar, ese agradecimiento a él. También, no solo a él, sino también a los compañeros sacerdotes que han intervenido pues de un modo más cercano, transmitiéndole a él bueno, pues a quien consideraban conveniente para cada uno de estos cargos. Junto con ese agradecimiento, pues luego viene el ponernos a disposición. Nuestra labor es una labor en la que se trata de servir a la Iglesia diocesana. Y entonces, pues en aquello que, dentro de nuestras diferentes funciones, pero en el fondo en aquello que la Iglesia diocesana necesite. Los cargos en la Iglesia tienen siempre esta dimensión de pensar no en nosotros, en quien los ejerce, sino en pensar en a quién ofrecemos el servicio que ponemos en nuestras personas y en nuestro trabajo de cada día. Entonces, nosotros, ¿en quién tenemos que pensar? Es en los compañeros sacerdotes, en los fieles, en los consagrados, en todos aquellos que conforman nuestra diócesis. Y entonces nos tenemos que poner a disposición, porque nuestra labor es servirlos a ellos. Y en tercer lugar, colaborar, porque nosotros colaboramos pues de un modo estrecho con el señor obispo para aquellas iniciativas que a nivel diocesano se vayan tomando y él como cabeza de nuestra diócesis pues vaya impulsando, decidiendo, pues nosotros somos los llamados a poner nuestro trabajo para que se puedan llevar a efecto y para que sean lo más fructíferas posibles.
Uh-huh. Un cargo, pues eso, con mucha responsabilidad, el de vicario general también, don Javier. ¿Qué sintió cuando don Jesús, como fuera su conversación con usted, cuando lo llama y le dice, pues me gustaría pues que seas, o los compañeros han valorado que seas tú? ¿Qué se siente cuando un obispo pues le dice a un sacerdote, ¿no? Aunque usted ya tenía otros cargos de responsabilidad dentro de la diócesis y sigue manteniendo algunos de ellos, pues que lo propone como vicario general.
Esto supongo mucho que dependerá de personalidades y de talantes. Entonces, pues lo que yo voy a decir ahora, pues sencillamente, pues la respuesta a tu pregunta en el caso de mi persona, pero que no tiene nada que ver con los casos de cualquier otro compañero. Entonces, yo sencillamente lo que experimentaba o lo que vivía, pues era la responsabilidad y el aceptar el encargo que me pedía por ese servicio que yo veía que él me pedía, entonces no por otro motivo, y al mismo tiempo pues el ser consciente de que es un cargo que efectivamente lo que sí es cierto es que es una responsabilidad importante a nivel diocesano, porque no me represento a mí, sino que estoy llamado también en la medida en que ejerzo el cargo a representar a la diócesis, y entonces pues cómo no defraudar, cómo no fallar, cómo no realmente pues que la diócesis pueda estar, que la representase el obispo, pero en la medida que colaboro en ese modo estrecho con él, pues en esa medida, pues no fallar a quien ha puesto en mí la confianza. Uh-huh. Y junto con ello, es evidente también que lo que se siente en ese primer momento es también es el ponerse en manos de Dios. Uh-huh. O sea, que eso es lógico y normal, que eso va como lo primero. Lo otro son los sentimientos humanos, pero junto con los sentimientos humanos hay una dimensión espiritual ineludible, y entonces pues, lo primero que sientes es, bueno, pues voy a fiarme de Dios. Uh-huh. Y entiendo que lo que me dice el obispo, lo que en este caso me pide el obispo, como en otras responsabilidades que me han ido pidiendo a lo largo de mis años de ministerio, pues entiendes pues que detrás de ello hay también una llamada de Dios.
Uh-huh. Recordamos también, don Javier, porque nosotros sabemos, hablamos de esta terminología, pero habrá personas, oyentes, que no sepan lo que es un vicario general. Específicamente, ¿qué hace un vicario general? Es un colaborador estrecho, como bien ha dicho, del obispo, ¿no? Su mano derecha, por decirlo de alguna manera, pero ¿qué labores tiene encomendadas?
Pues casi lo que has dicho, o sea que no tiene ninguna labor concreta como tal encomendada. Uh-huh. Es efectivamente quien está llamado a colaborar con el obispo. Entonces el Código de Derecho Canónico pues dice que cada obispo en su diócesis debe de encomendar, es un cargo que es obligado que el obispo nombre a alguien para que pueda colaborar con él en la tarea que él tiene al frente de la diócesis. Y entonces lo nombra. ¿Y luego qué le encarga? Bueno, pues lo que el obispo le quiera encargar. O sea, que le puede encargar unas cosas u otras, y esto es tan variado como el obispo pueda considerar. Entonces, por eso no tiene una misión luego ya más definida. Luego el obispo va definiendo. Y entonces, pues lo que hace es como de presencia o de ayuda del obispo cuando el obispo no está. Pero es una presencia, la palabra vicaria quiere decir que hace las veces. ¿Hace las veces en qué sentido? Bueno, en que transmite lo que el obispo está transmitiendo, o en que aquello que recoge o que recaba se lo transmite en este caso al obispo, o sea que hace una labor un poco también de intermediario, tanto en el sentido de llevar la palabra del obispo o de llevar la palabra de los fieles o de los sacerdotes al obispo, como también en el sentido de, bueno, pues en esa colaboración estrecha a hacer plasmar o transmitir o colaborar, como dije antes, con las iniciativas que se vayan tomando. Pero entonces no tiene una misión específicamente definida. Luego, en concreto, en nuestra diócesis, pues sí que en este momento pues el vicario general está desempeñando, pues porque el obispo le ha encargado, pues por ejemplo, la autorización a lo mejor de cuestiones administrativas a nivel de lo que se llama la curia diocesana, una parroquia en la que se va a celebrar un concierto, o una autorización para restaurar una imagen, y que después de la delegación de patrimonio, quien da la autorización es el vicario general. Algunas cuestiones de estas administrativas pues son las que lleva a cabo, pero luego lo que hace es descargar, digamos, de trabajo al obispo, que no puede andar pendiente todos los días de todo, y entonces pues aquellas cosas que el obispo va determinando que esas pueda el vicario general resolverlas directamente, pues las resuelve, y las que el obispo quiere resolver él directamente, pues entonces esa se las traslada.
La diócesis de Astorga, nuestra iglesia particular, se enfrenta pues a retos importantes, ¿no? Tenemos una nueva reestructuración diocesana, ¿no? Con los nuevos arciprestazgos, que son 4, 11 unidades pastorales, y por supuesto también se dará a conocer en breve, ¿no? El nuevo programa pastoral, entendemos, y el plan pastoral. ¿Cómo afronta también ya en su nuevo cargo como vicario general y como futuro, como retos de futuro? ¿Cómo ve nuestra iglesia particular, don Javier?
Esto es lo más fundamental. Esto es donde se aterriza más, porque efectivamente esta es la labor. La labor es ya no solo una reestructuración pastoral, sino una revitalización pastoral. Este es el objetivo que tenemos por delante, y toda la reestructuración lo que está procurando precisamente es que los cristianos en nuestra diócesis, todos los que conformamos la Iglesia de Astorga, vivamos con mayor profundidad y con mayor vitalidad nuestra fe. Este es el objetivo, y a esto va dirigido todo. Luego, dentro de este objetivo, que es el principal, el que siempre debe estar presente, pero que ahora de un modo todavía más presente, pues este objetivo se plasma en concreto en nuestra diócesis en este momento en lo que llamamos el proyecto de unidades pastorales. Pero que el proyecto de unidades pastorales está enmarcado en lo que llamamos una conversión pastoral, que debe de darse en todos, en los sacerdotes, en los consagrados, en los laicos, todos hacernos conscientes de que nuestras parroquias deben de ser comunidades vivas de fe. Y entonces, el conformar de un determinado modo el modo de proceder o la organización de nuestras parroquias es para que podamos tener comunidades cristianas más vivas, más misioneras, más sinodales, que quiere decir que es para todos, que todos descubramos que somos iglesia, y entonces pues ahí se enmarca este proyecto de unidades pastorales, que es uno de los retos que impulsamos en este momento en la diócesis, darnos cuenta de que lo que debe de realizar una parroquia y una comunidad cristiana no es posible, no es factible, no hay capacidad suficiente para realizarlo en cualquier comunidad que por tamaño es excesivamente pequeña, por poner ejemplos muy concretos. Si hay una comunidad donde el número de bautizos al año es muy escaso, incluso nulo, pues también lo van a ser luego las catequesis, lo va a ser la transmisión de la fe. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que vivimos una realidad demográfica muy envejecida en nuestra diócesis, y que por eso, si queremos una comunidad viva, tienen que estar unas cuantas unidas para realizar esta labor. No es posible hoy en cada pueblo tener catequesis para los niños, porque no hay niños o porque hay muy pocos. Y entonces pues es necesario hacer de otro modo, porque lo que queremos es transmitir la fe. Igual nos sucede, y ya hace muchos años, por ejemplo, en la preparación al matrimonio. Pues la preparación al matrimonio cristiano ya hace bastantes años que no se realiza directamente en cada parroquia, sino que los cursillos prematrimoniales se realizan a niveles mayores que la parroquia. También nos sucede ya desde hace bastantes años en la diócesis, las cáritas no se organizan a un nivel parroquial, se van tiempo ya organizándose a un nivel que supera lo que es una parroquia. Ahora, todas son labores imprescindibles. Toda parroquia debe tener cáritas y debe tener una labor caritativa. En toda parroquia debe de poder transmitirse la fe a las nuevas generaciones. En toda parroquia hay que preparar a los jóvenes para el matrimonio cristiano. O sea, lo que se pretende es que todo esto pueda realizarse mejor para que nuestras comunidades cristianas sean más vivas. O sea que ese es el objetivo. Junto con este, que es el de las unidades pastorales, está muy unido a él el proyecto de las escuelas de evangelización. Ya todo el año pasado se ha iniciado, se ha llevado a cabo. En su forma básica son 2 años de formación. El primer curso pues participaron en nuestra diócesis, si yo no recuerdo mal el número, más de 300 personas, que es un número apreciable de cristianos de nuestra diócesis formándose y preparándose para poder servir mejor. Y ahora tendremos el segundo año de estas escuelas de evangelización, y es posible incluso aquellos que, por lo que sea, el año pasado no se apuntasen, puedan iniciar este año este proceso de formación para que ayude a esta mayor colaboración en la Iglesia y esta mayor vivencia de la fe. Y junto con las dos cosas que he comentado, unidades pastorales, escuelas de evangelizadores, junto con ello me has preguntado, y está también el programa pastoral y el plan de pastoral. El programa pastoral es anual, Entonces hay que elaborar el programa pastoral de este curso. Está ya en sus líneas generales, más o menos pensado, pero ahora tiene que concretarse y que aquilatarse. Y en este mes de septiembre pues habrá que irlo dando a conocer. Y luego, sobre todo en el mes de octubre, es cuando pastoralmente tenemos las celebraciones de envío y ahí lo transmitiremos, digamos, en toda la diócesis. Y el plan de pastoral no es para un año, el plan de pastoral es para varios años, 4 años, 5 años, es para varios años. Y entonces este año se elaborará un plan de pastoral para los próximos 4 o 5 años, para, en el contexto que he dicho antes, de nuestra realidad social y eclesial, plantearnos dónde queremos poner los acentos, porque el plan de pastoral no inventa la fe. El plan de pastoral lo que hace es acentuar determinados aspectos que nos puedan ayudar más en este momento. Esto es igual que una familia. Una familia con niños pequeños, todo se articula en torno al niño que es pequeño, porque en ese momento es el acento. Luego, cuando el niño ya es adolescente, pues en torno al niño adolescente, porque ya no es pequeño, ya es adolescente, etcétera. Va adecuándose a cada momento. La realidad de la familia siempre es la misma, el hogar de amor, la escuela de fe, pero luego se va acentuando según la situación. Pues la Iglesia hacemos de un modo similar. Tenemos una realidad que es vivir la fe, y ahora vamos acentuando según las necesidades de cada instante, de cada tiempo.
Uh-huh. Y don Javier, pues para aquellos que no lo sepan, también recordamos que tiene otros cargos dentro de la diócesis, no solo el de vicario general, también de responsabilidad. Ha dejado la secretaría general, ¿no? Lo va a suceder un sacerdote joven, don Carlos Hernández, con quien hablaremos en los próximos programas, pero sigue ocupando el puesto de deán presidente de la catedral. También es profesor en el Centro Superior de Estudios Teológicos de León, director de la Casa Sacerdotal de Astorga y también párroco de San Andrés, ¿no? Tomará posesión ya el próximo día 11, si no tenemos mal la mala información, son también muchos cargos, tendrá que dividir también ese tiempo, ¿no?, de dedicación, para que ya no tenemos ese concepto, ¿no?, de una diócesis, un vicario general solo a la vicaría general, sino que pues también por la escasez, ¿no?, de sacerdotes, de clero, pues tiene que compaginar con otras responsabilidades.
Sí, así es, así es. Añado un cargo importante también al que dedico bastante tiempo, que es el Hospital de San Juan Bautista y los ancianos que allí acogemos, y que es el cabildo de la catedral. Entonces, como responsable del cabildo, estoy allí acompañándolos pues todos los días que puedo, y si puedo todos los días. Y un detalle, la toma de el inicio de como párroco de San Andrés será el día 10, uh-huh, el día 10 por la tarde, el muy sábado bien, por la tarde. Uh-huh. Pero bien, tengo muchos cargos y muchos compañeros tienen muchas parroquias, uh-huh, y muchos compañeros también tienen muchos cargos. Estamos en una realidad diocesana distinta a la de hace 20 años o la de hace 10 años tan siquiera, y entonces en esa realidad diocesana pues nos toca a todos tener unos cargos que antes parecería como impensable el compaginarlos, con lo cual nos toca como inventar, como tener también que reorganizarnos, porque no es posible ya dedicarse a tiempo completo a una tarea, sino que hay que atender varias tareas, y entonces hay que organizarlas sabiendo que ninguna va a poder ser a tiempo completo. Pero esto sucede, como digo, igual a los compañeros sacerdotes, están en sus parroquias, y el que antes tenía 3 parroquias ahora puede tener 15, o puede tener 20, o puede tener 30. Y entonces pues tiene que compaginar también esa atención a esas 30 parroquias o a esas 20 parroquias y ver cómo puede realizarla. O sea que nos toca, como decía, la palabra inventar, la palabra reorganizar, nos toca buscar nuevos modos para realizar las tareas en lo fundamental, ver aquello que no es tan imprescindible, y entonces desde ahí buscar el modo de llevarlas a cabo. Los apóstoles hicieron lo mismo. Cuando empezaron a ver que la tarea les desbordaba, dijeron, nos tenemos que dedicar a lo principal. Y ellos dijeron, la oración y el ministerio de la palabra. Y empezaron a delegar tareas en aquel tiempo en los diáconos. Uh-huh. Y les encargaron la tarea caritativa. Por tanto, pues, igual que los primeros apóstoles pues tuvieron que elegir y centrar su labor y saber delegar, pues nos toca aprender a hacer lo mismo.
Y seguimos con el repaso de la actualidad de nuestra diócesis, ya con noticias de agenda, informándoles que el próximo miércoles 7 de septiembre será ya la segunda reunión del nuevo Consejo Episcopal. Será a las 11 de la mañana en el Obispado de Astorga. La primera tenía lugar hoy, viernes 2 de septiembre, una vez que concluía esa toma de posesión. No podemos olvidarnos y también rezar por ellos, porque está teniendo lugar un cursillo de cristiandad. Nuestra diócesis de Astorga daba comienzo ayer hasta este domingo 4 de septiembre en la Casa de las Misioneras Apostólicas de La Bañeza, el número 248 de nuestra iglesia particular. Y hablamos también ahora de esa toma de posesión del nuevo Consejo Episcopal y Arciprestal. Recordamos, hablábamos con el vicario general Francisco Javier Gay. También ha tomado posesión el nuevo vicario de pastoral José Manuel Carrasco Pascual, el canciller secretario general Carlos Hernández Prieto y los cuatro arciprestes. Como recordábamos en programas anteriores, los 10 arciprestados se han visto reducidos a 4, ya que hay una nueva reestructuración diocesana de la que forman parte 11 unidades pastorales, que en su momento ya dimos los nombres de los coordinadores de esas UPAs, y ahora estos cuatro arciprestazgos: el de Astorga, el arcipreste es Jerónimo Martínez Franco, el del Bierzo Herminio González Martínez, de Galicia Juan José Prieto Villoria, y el arcipreste de Zamora Agustín Rubio Huerga. Y como saben, en nuestra diócesis, el próximo 8 de septiembre se celebra la fiesta de la Natividad de la Virgen María en muchos lugares. Uno de ellos es en Ponferrada, en el Bierzo, celebran a su patrona, la Virgen de la Encina. Con este motivo está teniendo lugar esa novena en la Basílica de la Encina en esta ocasión. Está siendo predicada por todos los sacerdotes de las parroquias de Ponferrada que conforman la unidad pastoral de Ponferrada. Esa novena tiene lugar a las 8 de la a las 7 y media concretamente, comienzan con el rezo del Santo Rosario, las preces la novena, a las 8 la Eucaristía, como decimos en esta ocasión bajo el lema UPA de Ponferrada, somos una familia con María. Ya les informamos que el próximo día 8 de septiembre, día de Nuestra Señora de la Encina, la patrona del Bierzo, a las 12 y media de la mañana tendrá lugar esa solemne Eucaristía del Bierzo en torno a su patrona. Estará presidida por nuestro obispo Monseñor Don Jesús Fernández, concelebrada también por los sacerdotes asistentes y participada por todo el pueblo. Al finalizar este acto litúrgico, la alcaldesa de Bembibre presentará la tradicional ofrenda de la Virgen. Al día siguiente, el día de la Encinena, la Eucaristía Comunitaria de Acción de Gracias será a las 12 y media de la mañana. Y les invitamos a la nueva iniciativa que ha puesto en marcha la Catedral de Astorga, esa visita virtual 360 grados con vuelo de dron. Desde la semana pasada, la Catedral cuenta con 16 dispositivos con los que disfrutar de una maravillosa grabación de 4 minutos. Se trata de la primera Catedral de Castilla y León y la segunda de España después de Jaén en incorporar este servicio de realidad virtual. Recordamos que con este servicio la Catedral podrá verse como nunca antes se había visto gracias a un recorrido que permite sobrevolar el templo a vista de pájaro. Las impresionantes imágenes han sido registradas mediante distintos vuelos de dron realizados por técnicos especialistas de la empresa a la que se le ha encargado este proyecto, Arti Splendore, así que les invitamos a vivir esta experiencia que sin duda merece la pena. Y continuamos ya con la sección Libros al Aire, dirigida por nuestra compañera Rosy Gutiérrez, que hoy nos trae una obra titulada No sufrirás.
No sufrirás y otros mandamientos del occidente adolescente. Nietzsche acabó con el estorbo de Dios, escribe el autor Eduardo Gris. Y desde entonces todo nos está permitido. Algo así le ocurre al adolescente. Acaba de descubrirse a sí mismo y se encuentra maravilloso, lleno de posibilidades, capaz de empezar desde cero y comerse el mundo. Como el adolescente, la sociedad actual busca romper con su pasado, rechazando sus límites. Es el héroe de nuestro tiempo, que idolatra la juventud, el cambio por el cambio. Se opone a la madurez, que asocia con la decadencia inminente. Con lenguaje audaz y fuertemente expresivo, el autor denuncia las fisuras del pensamiento dominante acerca de la culpa y la autoestima, el patriarcado, el pecado del sufrimiento, el desprecio del pasado o la equiparación del animal al hombre. Ofrece así un libro lleno de reflexión que interpela y estimula el sentido crítico. De la editorial Rial, No sufrirás.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, regresaremos el próximo viernes 9 de septiembre, deseándoles a todos ustedes que pasen una feliz semana.